dos años de la firma del proceso de paz entre la esperanza y el escepticismo.
Este acuerdo mejorado y ajustado, gracias a los aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los objetivos esenciales del Acuerdo de Cartagena.
Que la palabra sea la única arma de los colombianos. Para alcanzar la firma de este acuerdo definitivo, los colombianos vivimos más de 7 décadas de violencia.
El 24 de noviembre de 2016, en un hecho histórico para Colombia y el mundo, el presidente Juan Manuel Santos firma el texto final del acuerdo de paz junto al líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en el Teatro Colón en Bogotá. Este fue el resultado tras la derrota del 2 de octubre de 2016 del plebiscito y la modificación de algunos puntos del pacto, tal como lo recuerda el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Nosotros lo estuvimos con la oposición después de la derrota del plebiscito. Duramos más de un mes en renegociando un nuevo acuerdo y de hecho introducimos muchas modificaciones de las que planteó el Centro Democrático y la oposición al acuerdo en su momento. No pudimos llegar a un acuerdo al final.
Finalmente, Colombia, uno de los países más violentos del continente, logra negociar la paz con las FARC para que hagan tránsito hacia la legalidad y la democracia. El senador Roy Barreras hizo parte del equipo negociador del gobierno en La Habana.
El hecho de que se hayan desarmado las FARC, la guerrilla más grande y antigua de América Latina, y hayan hecho tránsito a la legalidad es un ejemplo para el mundo que hay que proteger.
El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera consistió en 6 puntos: reforma rural integral, participación política, cese al fuego y reincorporación, drogas ilícitas, víctimas y justicia, y verificación y refrendación. El 30 de noviembre, con una votación de 130 representantes a favor y 0 en contra, se da la refrendación del nuevo texto del Acuerdo de Paz en el Congreso de la República.
El 1 de diciembre de 2016 entra en vigencia el Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El 3 de diciembre de 2016, Pablo Catatumbo, en representación de la antigua guerrilla de las FARC, pide perdón por la masacre en cautiverio de los 11 diputados del Valle.
Hemos tenido la oportunidad de sostener varios encuentros con las víctimas y familiares de los diputados del Valle del Cauca. Y sin duda, estos encuentros nos han permitido conocer y acercarnos más a su dolor, recibir sus peticiones de reparación y a la vez hacerles llegar nuestro reconocimiento de responsabilidad para solicitar expresamente y sin ambigüedades su perdón.
El 10 de diciembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos recibe el Premio Nobel de Paz como un espaldarazo a los esfuerzos de Colombia para ponerle fin al conflicto.
En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias.
El 13 de diciembre, la Corte Constitucional declara exequible la vía rápida legislativa para la implementación de los acuerdos de paz, conocida como Fast Track, y le da la última palabra al Congreso de la República. La presidenta de la Corte, María Victoria Calle.
Es muy importante entender que es el Congreso quien tiene que constatar si estos principios se cumplieron. La Corte no se refiere a la validez de la refrendación.
El 16 de diciembre, el Papa Francisco llama a una reunión en el Vaticano con el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe para fungir como mediador entre los dos sectores políticos en favor de los acuerdos de paz. Santos invitó a Uribe al diálogo.
Le dije al expresidente Uribe que estamos siempre dispuestos, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, a seguir dialogando.
Pero Uribe manifiesta que el gobierno impondrá algunos puntos en el acuerdo.
El Santo Padre hizo una invitación muy generosa al diálogo y yo me atreví a decirle al presidente Santos: presidente, permitan cambiar unos temas de estos, porque si van ahora simplemente a la implementación en el Congreso, el gobierno tiene mayorías, imponen todo.
El 28 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprueba la Ley de Amnistía e Indulto para Guerrilleros de las FARC, considerada por el presidente Santos como el primer paso en la consolidación de la paz.
llega el año nuevo y el 28 de enero 2017, desde los 45 puntos de preagrupamiento, se movilizan en buses, camionetas, lanchas e incluso a pie 6.934 integrantes de las FARC hacia las 19 zonas veredales transitorias de normalización y los 6 puntos de dejación de armas, acompañados por la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, al llegar a estos lugares, se evidencia el retraso en su acondicionamiento. Imelda Daza, quien fuera congresista por el movimiento Voces de Paz y fórmula vicepresidencial de Timochenko, así lo recuerda.
Sin embargo, se llegó el último plazo, ellos marcharon, llegaron a los lugares y a mí me consta, porque ese día estuve ahí en Pondores, Guajira, y en Tierra Santa, Tierra Grata, Cesar, que en ninguna de las dos zonas veredales había absolutamente nada.
Semanas después continúan los reparos por los retrasos del gobierno. Aída Bella, senadora por la Unión Patriótica, confirma la falta de adecuación en esos lugares.
Yo he visitado 4 zonas veredales, que llamaban antes, donde he visto realmente que no tienen nada. Ni siquiera zonas fumigadas, llenas de zancudos. En algunos, pues ya poco más o menos tenían ahí la pieza hecha y todo eso, pero tampoco tenían que hacer. ¿Se imagina cantidad de hombres y mujeres reunidos haciendo un curso cada 15 días? Por Dios.
Usted escucha 2 años de la firma del proceso de paz, entre la esperanza y el escepticismo.
El 15 de febrero de 2017, el Senado aprueba la participación de los 6 representantes del partido político de las FARC, Voces de Paz, para participar en los trámites de implementación del Acuerdo de La Habana. Jairo Rivera, exintegrante del partido Voces de Paz, habla sobre su experiencia.
Bueno, Voces de Paz operó durante el procedimiento legislativo especial para la paz como la posibilidad para que existiera una bisagra entre Ciudadanos en Ejercicio y la extinta insurgencia de las FARC en términos de su tránsito a la vida política legal. Y en ese contexto había 2 grandes tareas muy importantes. La primera de estas tareas era la participación y la veeduría para de alguna manera salvaguardar el texto preciso del acuerdo de paz en su primera etapa de implementación, que obviamente era su implementación legislativa, es decir, la traducción de las normas que se encontraban en el punto 6 del acuerdo.
Naciones Unidas presenta el 2 de marzo de 2017 un informe que revela el aumento en un 18% de los cultivos ilícitos en Colombia, con 188 mil hectáreas sembradas de coca. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, atribuye el aumento de los cultivos al gobierno de Santos.
Pues porque el gobierno Santos negoció con las FARC una protección constitucional del narcotráfico, permitiéndoles tener un área a los cultivadores de coca sin que el Estado pudiera erradicarla de manera forzosa.
El 1 de marzo de 2017, 90 días después de entrar en vigencia el acuerdo de paz y a pesar del retraso en el cronograma, las FARC se despiden de las armas y entregan en las zonas veredales el 30% de su armamento correspondiente al primer lote. Sergio Jaramillo, el entonces comisionado de paz y negociador en La Habana, explica cómo fue el proceso de dejación de las armas.
Como evidentemente se retrasó el ingreso a las zonas, entonces tenemos que comenzar a cumplir lo que no se ha hecho, que es el registro de las armas, la destrucción del armamento inestable, el almacenamiento de las armas de acompañamiento, pero también el comienzo en ese marco del DEMAS 90 del 30%.
El armamento que recogió la ONU será destruido y fundido para la creación de 3 monumentos en homenaje a la paz, que estarán ubicados en Nueva York, Cuba y Colombia.
El 4 de abril de 2017, el Congreso aprueba el Acto Legislativo 01 del 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual se establece la Jurisdicción Especial para la Paz, la columna vertebral del acuerdo que se encargará de los indultos y las penas para los actores del conflicto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el contexto y en razón del conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos explica cómo funcionará ese sistema.
Se aprobó el eje fundamental del acuerdo de paz. ¿Por qué el eje? Porque nuestro proceso tuvo en el centro de la negociación y puso en el centro de la solución a las víctimas. Y este sistema es precisamente para garantizar sus derechos.
El 1 de mayo de 2017 se realiza la entrega de otro 30% de las armas por parte de las FARC a la ONU.
Debemos mostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia de nuestro país.
El 28 de mayo de 2017, el gobierno aprueba el decreto Ley 902 de 2017, con el cual se facilita la implementación de la reforma rural integral, contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, siendo esta la base de la transformación del campo colombiano y el cierre de la brecha entre la ciudad y lo rural. Este decreto crea el Fondo de Tierras para que las personas sin tierra o con tierra insuficiente accedan a ellas. Juan Manuel Ospina fue director del INCODER, una de las entidades que lideró este proceso.
De las tierras que ya estaban en el Fondo de Tierras, y a la verdad quedan como unas 200.000 hectáreas nomás. Pues aquí hay la idea de que tenemos todavía una oferta ilimitada de tierras. En Colombia las tierras ya casi todas están y casi todas tienen dueños, ¿cierto? Muchas de esas titulaciones además son títulos colectivos para comunidades indígenas, entonces son títulos de 100.000, 150.000, 200.000 hectáreas.
El 26 de junio de 2017 culmina el tercer ciclo de dejación y entrega de armas de las FARC. En total se entregaron 8.994 armas que fueron guardadas en los contenedores de las 27 zonas veredales y que fueron extraídas por la ONU. Imelda Daza explica el significado de la dejación de armas por parte de las antiguas FARC.
Después vino la dejación de armas. Cumplieron con precisión de relojero. Entregaron absolutamente todas las armas y municiones que tenían en uso y en servicio a las Naciones Unidas.
Mientras tanto, el gobierno promulgó la Ley 1849 de 2017, extinción de dominio, que busca dar un mejor uso a los bienes expropiados y hacer más expedito este proceso. El presidente Juan Manuel Santos considera esta ley esencial para combatir la criminalidad.
Ahora, con esta ley tendremos más herramientas para luchar con más eficacia contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el crimen organizado.
El 9 de octubre, la periodista de noticias RCN, Ingrid Tovar, entrevista en exclusiva a Walter Patricio Arízala, alias Guacho, quien se convertirá en el terror de las disidencias de las antiguas FARC.
Nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios y la tropa.
El 9 de octubre de 2017, después de más de 50 años en guerra, se cumple uno de los objetivos primordiales del proceso de paz. Las FARC se constituyen como un partido político denominado Fuerza Alternativa del Común. Sin embargo, un vocero de las víctimas, Ervin Hoyos, manifiesta que la participación en política en esta etapa es contraria a lo pactado.
La implementación de los acuerdos se enfocaba a que lo primero que iba a haber era verdad, que las FARC iban a pasar primero por un proceso de verdad, que iban a pasar por la justicia antes de hacer política, y en eso se establecieron los parámetros del acuerdo una vez se renegoció el plebiscito después de haber ganado el no. Entonces, desde las organizaciones de víctimas, lo que estábamos esperando primero era que las FARC, antes de hacer política, pasaran por el filtro de la justicia.
Además de Guacho, alias Gentil Duarte, se declara en disidencia después de haber hecho parte de la mesa de negociación de las FARC. Joshua Mitrotti, exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración, hace un llamado a los disidentes y les advierte de los efectos de seguir en la ilegalidad.
Hay gente que está acostumbrada a una vida en torno a las actividades que financiaron la guerra. En este caso, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal. Yo imagino que habrán dicho, bueno, yo voy a perder todo lo que tengo por ganarme el 90% de un salario mínimo. Es una mentalidad parte de la mentalidad humana es calcular cómo le va a ir. Estoy seguro que los que se fueron a la disidencia la embarraron.
Ya en ese segundo semestre del 2017, el proceso de paz se encuentra en una encrucijada. El Congreso aún no reglamenta la ley estatutaria, la Jurisdicción Especial para la Paz, y el Fast Track está agonizando. Pero finalmente es aprobado en el Congreso el 16 de noviembre del 2017 y termina el trámite legislativo especial para la paz. Pero las críticas del diseño de la JEP no se hacen esperar, como las que hace Ervin Hoyos.
Porque si los delitos sexuales iban a ser sancionados por la JEP, pues van a quedar incluidos dentro de los delitos indultables. Y un delito como una violación sexual a una niña de 11, de 12 años que fue reclutada siendo niña, pues no es un delito que tenga que ver con la guerra. No es un delito inherente o natural a la guerra.
Usted escucha 2 años de la firma del proceso de paz, entre la esperanza y el escepticismo.
El 2018 comienza con nuevos vientos de esperanza en el proceso. El 15 de enero de 2018, el presidente Juan Manuel Santos posesionó a 30 de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. encargados de impartir justicia a los excombatientes, militares y terceros que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto. Patricia Linares, presidenta de la JEP, explica los alcances de este organismo.
Es una jurisdicción que se va a encargar fundamentalmente del conocimiento, procesamiento de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos con ocasión del conflicto armado interno.
El 8 de marzo de 2018, Iván Márquez anuncia que Timochenko abandona su aspiración presidencial por problemas de salud y quien sufrió varios insultos y ataques en momentos en que adelantaba su gira nacional.
Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía practicada en el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial.
El 11 de marzo de 2018, como partido político, las FARC participan en sus primeras elecciones legislativas, en donde obtienen un poco más de 85.000 votos. Por primera vez en 50 años, los excombatientes de las FARC, como Iván Márquez, hacen uso constitucional de su derecho al voto.
Nos hubiese gustado mucho más participar en estas elecciones. Si tuviéramos en el día de hoy la elección de candidatos de las circunscripciones transitorias de paz.
El 26 de marzo del 2018, disidencias de las FARC del Frente Oliver Sinisterra, lideradas por alias Guacho en Nariño, secuestran al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra, todos de origen ecuatoriano, del periódico El Comercio.
Reiterar mi condena a este hecho deplorable en el Ecuador, decir que los colombianos nos sentimos consternados con lo que ha sucedido con el periodista y los trabajadores del diario El Comercio.
El 9 de abril de 2018, el proceso sufre un duro revés con la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, líder de las FARC y ex negociador de los acuerdos de paz, quien es investigado por los delitos de narcotráfico luego de la entrada en vigencia de los acuerdos de paz.
Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla.
El 19 de abril, Iván Márquez y alias El Paisa se trasladan temporalmente a Miravalle, en el Caquetá, mientras se resuelve el caso de Santrich. Desde allí envían un mensaje a favor de la liberación del exguerrillero. A partir de entonces, se desconocen sus paraderos.
Pido al gobierno de Colombia deshacer ese montaje jurídico armado por la Fiscalía y la DEA para salvar el proceso de paz.
El 30 de abril de 2018, tras varias semanas de infructuosas negociaciones entre las autoridades ecuatorianas y las disidencias de las FARC, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirma el asesinato de los tres trabajadores del periódico El Comercio.
Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas.
Mientras tanto, la revista Semana revela los audios que dan cuenta de cómo operaba la red de corrupción de los dineros de La Paz, liderada por el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín. En el audio se escucha la entrega de coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura por un contrato de 11 mil millones de pesos.
Ya está el CDT, estamos organizando el CDT, me preguntan, el CDT está listo el martes, pero ya es la disponibilidad presupuestal que nosotros tenemos para dar el 20% el martes.
El 28 de abril de 2018 se descubre un entramado de corrupción alrededor de los dineros de La Paz, según revelaciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez, y le responde a los integrantes de las FARC, quienes lo acusan de sabotear el proceso.
La Paz se la están tirando en las personas que tratan de mantener relaciones entre la reincorporación a la vida democrática, a la civilidad y el narcotráfico. Eso se tira en La Paz.
En el mes de mayo de 2018 se publica el segundo informe de Kroc Institute, que da cuenta del avance efectivo de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. En el tema rural muestra un avance importante en lo que tiene que ver con la relación del Fondo de Tierras, parte esencial de este primer punto del acuerdo de paz. José Emilio Archila es el alto consejero del posconflicto y entrega el balance del número de hectáreas dentro del Fondo de Tierras.
La creación del Banco de Tierras, ya hay más de 500.000 hectáreas, que es un avance muy significativo en ese frente.
El 18 de junio de 2018, el Congreso aprueba la Ley de Equidad de Género en la adjudicación de tierras baldías, que modifica la Ley de Tierras. El presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, ha sido uno de los críticos del capítulo de tierras.
Cesiones de tierra
o cumplimiento de lo que es el fondo de tierra, que son 3 millones de hectáreas, por una razón elemental. Porque, entre otras cosas, este sinvergüenza, el ministro Iragorri, no dejó un solo peso, ni en el presupuesto del 18, ni tampoco este gobierno dejó un solo peso para el presupuesto del 19. Evidentemente el gobierno iba a conejearlo.
El 9 de julio de 2018 se someten los primeros militares a la JEP, como fue el caso del general del ejército Henry Torres Escalante, acusado de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, para la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el diseño del tribunal que iguala a las Fuerzas Armadas con la guerrilla es el peor costo de lo pactado en Cuba.
Todas esas cosas que pasaron no pueden ser iguales a una fuerza que, claro, que hubo gente que se equivocó y que tiene que pagar por esos errores, pero que ha estado del lado de la ley, que ha defendido las instituciones y que Colombia ha sido una democracia. Este no ha sido el ejército de una dictadura.
Por el contrario, Juanita Gobertus, exmiembro negociadora del gobierno en La Habana y representante a la Cámara de Alianza Verde, cree que el diseño de la JEP sí beneficia a los uniformados.
Contrario a lo que ella cree, no le genera riesgos de seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. Por el contrario, durante años habíamos sometido a los miembros de nuestra fuerza pública únicamente a la justicia ordinaria y a que no tuvieran ningún tipo de tratamiento penal especial. Fue el caso de Justicia y Paz, del Palacio de Justicia.
El 20 de julio de 2018, producto de los acuerdos políticos, exmiembros de las FARC se posicionan en el Congreso. Pero debido a que Jesús Santrich está preso y el paradero de Iván Márquez es desconocido, asumen su curul únicamente Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada, Sandra Ramírez, Bencos Biojó, Jairo Quintero, Marcos Calarcá, Olmedo Ruiz y Sergio Marín.
La llegada nuestra al Congreso de la República en el día de hoy simboliza retomar un camino que fue frustrado por las balas criminales de la intolerancia en este país.
El 7 de agosto de 2018 se posesiona en la Plaza de Bolívar el presidente electo Iván Duque Márquez, candidato al Centro Democrático, quien manifestó su apoyo a los acuerdos de paz.
Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la hemos querido y todos queremos construirla.
El 16 de agosto de 2018, la Corte Constitucional declara que la reglamentación de la JEP es constitucional y realiza ciertas precisiones sobre la participación en política. Antonio José Lizarazo es el magistrado ponente de ese alto tribunal.
Sanciones se imponen en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad, con el grado de cumplimiento de las condiciones del sistema, reparación de las víctimas, garantía de no repetición, el nunca más y obviamente el reconocimiento de responsabilidad de verdad.
El 15 de septiembre de 2018, el presidente Iván Duque anuncia que alias Guacho, disidente de las FARC, fue herido en un operativo de la Fuerza Pública en zona rural de Tumaco.
Nos informan que alias Guacho fue herido.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, se refirió al reto de la captura de estos disidentes de las FARC.
Uno de los grandes retos es ir detrás de esos disidentes, es atacarlos con toda la contundencia de la Constitución y la ley. Es decirles, mire, ya les dimos una oportunidad, sin embargo ustedes no quisieron, van a la cárcel y ya no va a haber acuerdos futuros.
El 19 de septiembre de 2018, las Naciones Unidas publican el informe anual sobre los territorios afectados por los cultivos ilícitos. Las cifras son preocupantes, ya que en Colombia aumentaron en 17% las hectáreas sembradas con coca con respecto al año anterior. El alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, reconoce que este es un reto mayor.
Uno de los retos mayores que recibió el presidente Duque es ese que usted menciona. En los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, el incremento en el número de hectáreas es aterrador. Recibimos por alrededor de 200.000 hectáreas. Lo que ha dicho el presidente es que él tiene un compromiso con el país en reducir el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene uno de sus eslabones en el número de hectáreas, que es quienes proveen la materia prima para la cocaína. Para eso el presidente ha señalado que va a utilizar todos los instrumentos legales con que cuenta. Eso involucra una estrategia armónica entre la sustitución forzada, la sustitución voluntaria y, el presidente lo ha anunciado, si fuera necesario, la aspersión.
Usted escucha 2 años de la firma del proceso de paz, entre la esperanza y el escepticismo.